Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Les saludamos a esta hora de la mañana aquí en la radio cuando comenzamos este espacio que Radio Sintonía dedica al sector primario, La Rosa de Fuerteventura. Hoy queremos compartir con todos ustedes, bajo el título La Gente de Fuerteventura, una serie de testimonios que hemos ido recogiendo de María Viera Saavedra, de Rita Marrero García, de Cándida Roger Carmona, de Ángela Brito Armas, de Isidra Hernández Melián, de Yolanda Hernández Jorge, de Marisol Hernández Gopar, de Bernardo Jaime Vega, de Matías López y de Fátima Marrero, esta última responsable del colectivo Acaicate, que está divulgando por Canarias, concretamente ese trabajo que realizaron en la isla de Fuerteventura cientos de personas vinculado al cultivo del tomate. Vamos a escuchar los testimonios de estas mujeres y de estos hombres que vivieron en una sociedad aquí en Fuerteventura que pendía concretamente del cultivo del tomate. Les dejamos con esos testimonios.
Me llamo María Ángeles Viera Saavedra, soy de Jandía y criada en Cofete. Y qué les digo, que comencé a trabajar en el almacén del tomate con 11 años. Y después he trabajado 10 zafras en los tomates. He trabajado aquí 6 y 4 trabajé. Cuatro trabajé en la aldea San Nicolás de Tolentino.
¿Y qué recuerdos tiene usted de esa época?
Pues, como es normal de casi todo, porque habían cosas tristes cuando te alejabas de la familia, pero luego habían cosas gratificantes también. Cuando llegaba, conocías gente, hacías amistades, y yo me encontré a mi novio en la zafra, entonces para mí fue muy bien. Sí, aquí debajo le dicen en un sitio aquí en la plaza, el Bar Azul, enfrente había un señor que Panchito Flores comenzó a trabajar ahí el tomate y ahí me dieron trabajo y ahí fue el primer año que trabajé en el tomate.
En el tomate. ¿Recuerda qué hora se levantaba para ir a trabajar al cultivo del tomate?
Normalmente a las 7 de la mañana, porque a las 8 siempre comenzábamos donde quiera que. Y luego trabajábamos hasta que hubiera tomate. El horario de salir nunca se sabía.
Pero más o menos, desde las 7 de la mañana, ¿está usted fuera de casa hasta qué hora?
No, al mediodía íbamos a almorzar, porque estábamos aquí en el pueblo, y luego regresábamos. Y ya por la noche, sí es verdad que nunca se sabía a qué hora, depende del tomate que hubiera y la prisa que había. Entonces, pues trabajábamos corrido o regresábamos otra vez por la tarde y trabajábamos a la 1, a las 2 de la mañana, lo que hiciera falta.
Ajá. ¿Y dónde estaba en ese momento cultivado el tomate?
Aquí por esta zona, sobre todo por Tuineje, Tarajalejo, en las huertas por ahí detrás, por aquí, en esta zona más o menos en el sur, estaba el tomate, era la cantidad de tomate.
O sea, usted iba, la recogían en un punto y la llevaban a donde ese momento hubiese cultivo del tomate, ¿no? Depende del, o era un, o eran distintas fincas o en una sola.
No, mira, perdona, me expliqué mal. Yo, a ver, el tomate era en el, yo cuando eso era a trabajar en el almacén.
En el almacén.
Luego yo,
cultivo.
No en el cultivo. En el cultivo también llegué a ir, incluso yo, después de casada, pues planté también unos 5 años. Es decir, que de todo he hecho.
De todo ha hecho usted vinculado con el tomate.
Sí.
¿Recuerda usted su primer sueldo?
No, porque en ese entonces, ese año vino mi madre y lo cobraba mi madre. Incluso otros años seguidos veníamos con una tía y también lo cobraban ella. Pero te puedo decir que mucho no era.
Ya. Yo he escuchado, que no sé si es verdad, usted me podrá decir, que en muchas ocasiones trabajaban varias personas de una familia, pero solo cobraba una. ¿Usted sabe?
No.
¿No?
No, yo eso no...
No,
no, eso no lo sé. Ahora, lo que cobrábamos, sí es verdad que no te lo puedo decir.
Muy bien.
No lo sé.
¿Echa usted de menos el tomate, la zafra del tomate? O, bueno, pues, tiene hoy el pensamiento de que se vive mejor y que... Bueno, pues aquello fue una época muy dura, porque trabajar con 11 años en una cooperativa de tomate, levantarse a las 6 de la mañana y no saber a qué hora volver a casa, pues yo supongo que sería complicado, ¿no?
Bueno, ellas lo de menos, pues sí, porque en realidad aquí había mucho, mucho dinero, se corría mucho dinero en este pueblo y el trabajo es el que da el dinero. Y, hombre, hoy se vive mejor en muchas cosas, pero no en todas.
E pañando na lavinde e viena. E canato na latu malurunya topana.
Yo soy Rita Marrero García, nací en Gran Canaria y empecé a trabajar cuando vine para Fuerteventura, que incluso yo no quería, porque yo digo, no, que yo no sé, pero tenía una amiga que me vio muy, muy mal. Dice, vamos a trabajar conmigo, que yo te enseño. Digo, que no, que yo no sé. Dice, vamos a trabajar y vamos a empezar por la tierra. Pues nada, fui con ella. Yo ese día fui tan guapa y me dice una señora, mira, ¿dónde vas a llevar a esa niña? Ya yo tenía 34 años. Pero claro, no hubiera trabajado nunca ni nada. Y entonces dice, ustedes déjate la niña que yo la preparo y ella va a saber como ustedes. Le dijo mi amiga, pues me llevó a la tierra. Nos levantábamos a las 6 de la mañana para llegar a Huy a las 8:15 o 7:30. Y entonces allí cogíamos los tomates hasta las 12. Y luego después de allí nos veníamos a la casa, comíamos con el coche de ella. Ella nos llevaba, que tenía un cochito grande, y llevaba a 6. Y entonces nos traía y nos llevaba después, nos traía para casa. Comíamos y a las 2 otra vez al almacén. Le daba una niña que la tenía, nada más que una sola aquí, porque las demás las dejé en Gran Canaria. Y nada, pues me gustó tanto y lo pasaba pues bien, ¿sabes? Que seguí. Yo le decía, mi madre dice, pero si tú no sabes, vos vas y tú, que sí, pues me gustó tanto que lo pasaba muy bien y gané bastante dinero, porque en la tierra sí se pagaba muy bien en aquel entonces. Claro, yo tenía 34 años, trabajé 10 años.
¿De qué año estamos hablando?
¿Eh?
¿De qué año estamos hablando?
Pues no te puedo decir del año... Yo tenía 34 años y tengo 74 cuando empecé.
Sí. ¿Y de Ajuy?
Después cogíamos en Ajuy y después una semana en Ajuy y otra semana en Pozo Negro. Coger los tomates y después por la tarde otra vez a trabajar al almacén. Pero el almacén donde yo estaba trabajando no era como los antiguos, era todo con máquinas. Ya era más moderno, todo moderno. El tomate se pasaba primero por la lavadora, se secaba, se clasificaba, se sequera completamente distinto, después se empaquetaba en las cajitas y se ponía en pales. Completamente distinto a lo que trabajaban antes, porque esto era más moderno. Ya yo llegué con la modernidad.
Llegué con un poco más.
Sí, menos, también era trabajar, porque allí no nos dejaban parar. Era trabajar, y detrás de nosotros el cabello blanco.
El cabello blanco era el
encargado.
El encargado de
sí,
que...
porque tenía un coche blanco, nosotros, ahí viene el caballo blanco, entre nosotros.
El caballo blanco se quedó.
Sí, pues nada, pues sí, pues de verdad que no lo pasé nunca más. Pues te digo, gané dinero, que fíjate tú, que doté a mis dos hijas con el dinero que gané la zafra.
Muy bien.
porque de verdad que sí, que se ganaba bastante en la tierra. En el almacén era menos, pero en la zafra bastante. Y me gustó. Muchas y me encantó. Y lo pasé los mejores años que viví yo aquí.
Muchas gracias.
Muy bien.
Muchas gracias.
Yo me llamo Cándida Roger Carmona, nací en Las Playitas, pero me crié en Gran Tarajal y trabajé en el almacén desde que tenía 11 años para borrar cajas, que las cajas venían con los números, no eran como después, más tarde, y para rellenar almohadillas de viruta, trabajamos. Y allí pues trabajábamos bastante porque nos daba prisa, porque tenía que tener todas las cosas allí para empaquetar y que el barco se iba, y tenía que ser con las almohadillas, porque ponían una camada de tomate, después una almohadilla encima y después otra camada, y así. Sí, exacto, sí.
¿Y las cajas de tomate porque estaban numeradas, no?
Sí, con tiza, sí. Marcaban los números de la gente del campo, sí. Y por eso se sabían de quién era.
¿Y usted trabajó desde los 11 años hasta qué edad?
Pues yo no sé, pero yo creo que por lo menos 20 y pico.
¿20 y pico de años?
Sí.
¿Cómo lo recuerda? ¿Cuáles son los recuerdos que tiene usted del trabajo en
tomate? Pues mira, lo recuerdo bien porque tenía compañeras, venían amigas de Lanzarote, de Corralejo, de Las Palmas, y nos reuníamos allí y hacíamos amistades, y la verdad que lo pasábamos muy bien, sí.
¿No lo recuerda usted con tristeza?
Pues no.
¿Ni con un momento duro?
No. Sí, primero trabajé de eso que te acabo de decir, después empaquetando, después apartando, clasificando, revisando, y así estaba. Mi padre era el encargado del almacén, de una de las almacenes, y la verdad que sí, que lo pasé muy bien.
Arma.
Ángela, ¿y qué recuerda usted?
Bueno, yo trabajé en el campo. Mi padre plantaba tomate, era cosillero, plantaba tomate, y a mí me tenía, desde que era chica, me tenía, venga, levántate para que vayas para abajo con las mujeres a trabajar, a coger tomate y a todo. Yo el tomatero lo entendí todo desde que tal.
¿Desde qué edad?
Desde qué edad, pues a lo mejor te puedo decir 9 años. En mi casa también éramos muchos, y entonces siempre los más viejos teníamos que currar más. Y luego era coger el tomate, primero había que plantar, pero bueno, cuando íbamos a coger es a coger. Y se ponía en caja, lo apartábamos y ya venía un camión, a veces venía un camión, y cuando no lo traía mi padre a los almacenes, porque las mujeres de los almacenes estaban esperando empaquetar. Y la verdad que tengo unos recuerdos muy buenos. A mí me gustaba mucho el campo, yo sí.
O sea, a pesar de que era duro, ¿usted lo recuerda? Sí, que sus
compañeras con cariño. Sí.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Pues nada.
Muchas gracias.
Bueno. Yo me llamo Isidra Hernández Melián, pero me dicen Sila. Todo el mundo me conoce por Sila. Trabajé en el tomate, en el almacén, a partir de los 15 años. Mi madre y mi padre siempre trabajaron en el tomate. Yo trabajé en el almacén, trabajé con Boni. Y a los 15 años fui a trabajar. No fui tan niña, pero bueno, era una niña porque tenía 15 años. Y la verdad que a mí me gustaba trabajar en el almacén, bienísimo. Éramos gente joven y hacíamos de todo. El almacén se hacía, tanto se cargaba cajas, como se cargaba tableros, como se empaquetaba, como que se clasificaba, de todo. Nosotros hacíamos de todo y lo pasábamos muy bien. Después, pues ahí a los 18, 19, me quedé embarazada y me casé, tuve a mi hijo, y ahí tuve unos años que no trabajé. Volví a trabajar por la tarde en la cooperativa con Gregorito también. A ver, y después cuando empezamos, ya mis hijos eran más granditos, pues ya empecé por la mañana. Pues verdad, nos levantábamos no a las 7 y a las 6 para dejar el potaje hecho para los niños cuando venían del colegio. Todo eso, y veníamos corriendo, veníamos a mediodía, comíamos, pues nos íbamos a las 2 otra vez, después la noche era hasta lo que había tomate, mientras había tomate había que trabajar. y venía al barco. Y si el tomate no se terminaba, nos marchábamos a casa, comíamos algo y nos marchábamos otra vez y después a trabajar. Y después podíamos estar hasta las 12, hasta la 1 y hasta las 2 de la mañana. Sí, hasta se terminara todo el tomate. Sí, porque se lo llevaba al barco.
¿Y eso era a diario o habían fecha para ir al barco?
No, mientras la zafra venía el barco todos los días. ¿Todos los días? Sí, cuando uno venía al otro, pero todos los días. Es que el muelle siempre estaba lleno de camiones para...
¿El muelle de Gran Tarajal?
De Gran Tarajal. Siempre estaba lleno de seretos, de camiones.
¿Toda la gente vivía del tomate? Gente que vivía de la pesca, ¿lo recuerdas?
A ver, de la pesca hubo mucha gente que vivía también de la pesca, porque había marineros y había... Pero en el tomate, antes se vivía del tomate, de los tomateros. Y venían del norte, de Jandía... de todos esos sitios a trabajar al tomate. Y es que Gran Tarajal era un bullizo de gente joven, de venir a los bailes y todo eso.
¿Y entiende usted que el tomate le dio a usted la independencia?
A ver, yo entiendo que sí, que me dio el ir a trabajar, cambió todo, porque ya cobrabas un dinero, aunque te digo, mientras fui soltera, el dinero que lo llevaba era mi madre, si me hacía falta algo, es que me lo compraba.
¿Lo cobraba su madre? Sí. ¿No lo cobraba usted?
Lo cobraba yo, en ese entonces lo cobraba. Yo subía a la oficina y lo cobraba, pero se lo daba a mi madre.
Daba a su madre.
Sí, ya. En ese entonces
ya
sí.
¿Ya luego cuando usted formó su familia?
No, ya eso sí, ya era mi, sí,
para
sí,
su,
sí.
Para su casa, ¿no?
Sí.
¿Pero usted cree que le dio la independencia total?
Sí.
¿El poder trabajar
poder trabajar fuera de casa es muy... Aunque tuviera trabajo dentro de casa, porque yo siempre he trabajado fuera de mi casa, pero llevabas la casa y llevabas el trabajo de fuera. Y los hijos. Así que no tenía sino dos. Pero oye.
E pañando na lavinde Viena. E canato na lato malurunya topana.
Yo me llamo Yolanda Hernández Jorge.
¿Cuál es el trabajo que usted desarrollaba en la
pues
zafra?
El trabajo que yo desarrollaba en la zafra era ayudarle a mi padre a amasar, a repartir el pan, a levantarme pues a las 2 de la mañana, porque antiguamente, aunque mi padre fue uno de los primeros que puso la panadería más moderna en aquella época, le ayudaba a amasar, a hacer pan, aparte de hacer la levadura y todo el rollo, y a refinarla, porque mi padre, ya he dicho antes que era una de las panaderías más modernas en aquella época. Refinaba la masa para fuñir el pan y ya está. Y después lo iba a repartir a las casetas, a casa por casa. Me cargaba la cesta al hombro como si fuera un hombre, ¿sabes? O sea que, bueno, me llamaban la panadera.
¿Y cuando habla usted de las casetas, ¿a qué se refiere?
Eran los sitios donde la gente venía, por ejemplo, de Jandía, de toda la isla, venía y se quedaban en una habitación, ¿sabes? Tenían muchas habitaciones así, sí. Y se quedaban en una habitación
mientras
con su familia.
Duraba la zafra.
Sí.
¿Y entonces usted? Acercaba el pan.
Sí, iba de madrugada.
¿De qué año a qué año estuvo?
Bueno, pues estuve toda la vida, a lo menos hasta que tuve 16 años. Cuando tuve 16 años me fui a Las Palmas, nos fuimos todos, porque ya aquí la gente se iba para África y todo el rollo. Entonces nos fuimos todos a Las Palmas, allí empecé a trabajar. No, yo sola no, mis hermanos también, mi padre, mi madre no, mi madre siempre en su casa. Y trabajaban, porque ya aquí no quedó nadie, ¿sabes? Porque la gente se iba para África.
¿Y eso por qué? ¿Recuerda usted por qué sucedió eso?
Sí, ¿por qué sucedió eso? Pues no lo sé. Bueno, era un joven también. No lo sé, porque, claro, aflojó todo.
Ya.
Aflojó todo aquí, ¿sabes? Y la gente pues tenía que ir a África.
¿De qué estamos hablando, ¿sabes?
Pues del año casi 60, por ahí, ¿sabes? En el año 60, 60 y algo, pues la gente se iba a África, porque sí, allí es donde estaba el dinero, ¿sabes? Y mandaban dinero para la familia que estaba aquí. Y claro.
Uh-huh. Muy bien, pues gracias.
He
bañando en la lavin de Viena.
Me llamo María Soledad, pero me dicen Marisol. Me llamo Hernández Jopar. Sí. Trabajé en la finca con mi padre, trabajando de sol a sol.
¿De sol a sol qué es, Marisol?
Que es de las 7 de la mañana, de que amanecía hasta que oscurecía.
Hasta que oscurecía, hasta el sol puesto, ¿no?
Sí, desde que salía hasta el sol puesto. Y a venir a paquetar tomates de las 6 de la tarde hasta las 12, en las 1 de la noche, aquí. Ese era mi trabajo.
Uh-huh. En la ¿cuántos zafra. Años estuvo en la zafra?
En la zafra estuve nada más que íbamos cuando había mucho tomate, que se cogía mucho tomate, venía mi padre y los traía. Pero en la zafra toda la vida. Toda la vida. Me quitó mi padre del colegio con 11 años, porque éramos 12 hermanos. Y había que cuidar a los más pequeños. Pues me ponían a mí a cuidar la casa, a cuidar al niño, y si sobraba tiempo. No era la mayor. La mayor trabajaba mucho más que yo. Trabajaba un tesoro mucho más que yo.
¿Siempre trabajó en el tomate o tuvo otras ocupaciones?
No, yo siempre trabajé en la zafra, en el tomate, porque mi padre tenía muchas fincas, medianero, y trabajábamos nosotros.
¿Su familia era medianera?
No, mi padre tenía la finca.
¿Su padre tenía la finca?
Y tenía medianero.
Tenía medianero y usted estaba sí. trabajando en esa finca.
En esa finca toda la vida. Y cuando...
¿En qué zona, Marisol?
Tequitar.
Hoy prácticamente no hay nada ahí, ¿no?
No, nada. Olivo.
Yo me imagino que cuando usted pasa ahí en ese espacio que estuvo tantos años y bueno, pues, ¿echan falta el tomate o no?
Yo lo vi tan duro, sí. Que no.
¿Usted no comparte lo que...?
No, yo no lo comparto, usted, yo no. No, porque nosotros teníamos que arreglar la finca, hacer los surcos, plantar tomateros, hacer semilleros.
¿No solo coger tomate?
No solo coger tomate, arenar, todo. Todo lo teníamos, nosotros éramos 5 hermanas y todas éramos como...
¿Y por qué si su familia era medianera, porque tenía que trabajar?
No, usted? Mi padre era dueño de la finca.
¿Y por qué tenía que trabajar usted? Por eso
porque
trabajar.
Mi padre decía, venga, todo el mundo a trabajar.
¿Todo
y
todo el mundo a trabajar? Porque si tenía medianero, ¿quién trabajaba la finca?
Sí, tenía medianero.
¿Eran los medianeros, no?
Sí, sí.
Nosotros en el caso de ustedes, no.
Teníamos medianero y mi padre teníamos muchas miles de matas plantadas.
Ya. ¿Y recuerda... trabajo, me imagino que duro a diario, ¿no? Porque ahí
duro.
No había descanso. ¿O ahí usted descanso?
Descanso. Mira, si le digo descanso, nosotros éramos 5 hermanas y 7 varones. Sí. Y todos trabajamos por igual. Uno, nosotros los cuidábamos, nosotros levantábamos tempranito a las 6 o las 5 de la mañana a toñar 300 cabras ahí.
O sea que era mi padre, la ganadería.
Sí, y cuando terminábamos... Corriendo todo el mundo a coger tomate, a amarrar tomatero, a regar, que antes se regaba por surco, ¿no? Sí. No era por goteo.
Me dice
volver surco. Otra vez, no. Bendito que vino a la hostelería para trabajar en la hostelería. Ahí es donde yo gocé.
Ya. Y eso dice que también es duro.
También, uy, las caderas las dejé todas ahí en los hoteles.
En los hoteles. ¿Y ahora?
Ahora estoy llenísimo en casa, con las amigas aquí como me ve.
Ya.
Bienísima.
Si pudiese borrar algo, ¿sería el tiempo del tomate, Marisol?
Yo pienso que sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y a usted no le dio la independencia como su compañera?
No, yo no la vi.
¿Independencia económica?
Yo la vi cuando me fui a la hostelería.
¿A la hostelería?
Sí, nada más.
No, mi padre era árabe, era comerciante de confección, de ropa, también de tiendas de comestibles. Y nosotros en tiempo de zafra, pues nos suministrábamos mucho más porque venían más gente al pueblo de Trantrar. Y ya teníamos los clientes que venían todos los años a comprar, vendíamos fiado a la gente y cuando cobraban todas las semanas venían, nos iban pagando. Perdón.
Sí, el de apúntame en la libreta era usted.
Sí. Ellos venían, compraban, iban pagando. Si tenían hijas solteras, iban comprando el dote que se iban a casar. Y así era la vida nuestra.
¿De qué año estamos hablando, Bernardo? ¿Lo recuerda? ¿Para
pues,
cuándo históricamente en Fuerteventura?
Del año 70 y algo.
¿Del 70 y algo?
Sí.
¿Hasta? Bueno, usted sé que ha tenido comercio.
Yo he tenido comercio hasta reciente, sí, pero ya yo por mi cuenta, sí.
Sí, usted por su cuenta, pero para la zafra, ¿recuerda hasta qué año más o menos estuvo trabajando para las personas? personas que venían a...
Yo creo que yo, bueno, mi padre toda la vida no, se vino y trabajaban. Yo empecé primero en un hermano mío mayor que yo, y luego él se casó, ella se independizó, y quedé yo ahí trabajando vendiendo ambulantes al campo. Íbamos Corralejo, El Cotillo, toda la isla, y Morrojable, sí. Puerto Rosario incluso, también íbamos los lunes, y luego ya quedábamos en Gran Tarajal.
O sea, que usted, su familia siempre fue de comerciantes.
Todos hemos sido comerciantes,
sí. Entiendo que la gente de hoy en día, de este siglo XXI, lo de me apunta, que ya pagamos, eso no lo entiende, ¿verdad?
No. Bueno, yo tuve tienda hasta hace 4 o 5 años. Sí. Y también, pues, también apuntaba y quedó algo en la libreta, que tampoco lo cobraba.
Pero bueno,
pero normalmente...
Da un acercamiento de cómo era la gente en Fuerteventura, ¿no? De esa confianza
sí.
Siempre hubo entre las personas que residían aquí.
Y era muy responsable la gente de antes para pagar. Venían, sí, eran gente de confianza, de palabra, y compraban con miedo, como tenían pensamiento de pagar. Yo era uno que les daba las cosas a la fuerza. No, llévate esto. No. Poquito a poco, porque pensaban de pagar y tenían esa responsabilidad.
De bueno, de hacer frente a los
compromisos. Sí.
¿Recuerda usted algo curioso que le sucediera cuando iba de puerta en puerta, o cuando iba a las cuarterías a dejarle el género a la gente? Porque ahí había de todo, usted me dice.
Textil. Yo iba vendiendo, le voy a hacer un cuento, sí, que nos pasó, que nos íbamos vendiendo al matorral y teníamos una clienta que era muy mala pagadora. Y siempre decía, dice, mire, yo esta semana no le puedo pagar. Y un día llega, ya me tenía cansado, y me llega un día y dice, esta semana no le puedo pagar porque tengo el ojo malo. Digo, señora, todos los años el mismo, todas las semanas el mismo cuento. Y dice, No me amenaza que mire que no le pago, y tenía el ojo mejor que yo.
Y al ojo se le puso bueno,
bueno,
sí. ¿Y con qué mirada ve hoy usted a la sociedad del siglo XXI?
Pues yo lo veo mejor. Sí. Mejor que antes. No se pasan tantos trabajos como antes. Yo era muy jovencillo, me mandaban para el campo a vender porque... no tenía carnet de conducir, teníamos un chofer a veces particular que luego nos llevaba, me dejaban en Corralejo. Cuando íbamos a venir, el chofer se me emborrachaba y no podía venir para Gran Tarajal ese día. Puede esperar que se le quitara la borrachera para poder venir para abajo.
O sea, que usted también ha pasado
eso. Sí, mucho.
De todas maneras, usted se ha ganado un cariño de sus vecinos, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, ¿eh? Sí, soy muy conocido.
Porque usted ayudó mucho a sus vecinos cuando estaban pasando dificultades,
¿no? El otro día estuvimos en El Cotillo, y cuando fuimos al Cotillo ahí nombraron a Jacintito, y yo les dije que era hijo, ¿no? Y había mucha gente que recordaban a mi padre.
¿A
y
padre?
Sí.
Mi nombre es Matías López, hijo de panadero de Gran Tarajal. En esa época había como 4 panaderías aquí. Estaba la de los Hernández, don Vicente Suárez, el padre de Yolanda y mi padre. Eran 4 panaderías en la época esa.
¿Y hacían lo mismo? O sea, repartían.
Bueno, es que era eso, como había tanta demanda de pan, pues 4 panaderías escapaban bien aquí en esa época. Y yo con 9 años, que era cuando Darme salía también con el saco, un saco de pan, como Yolanda, para las casetas donde estaban todas las trabajadores ahí para llevarles el pan. Y claro, yo llegó un momento en que ya era mucho pan, y digo, no, papá, tú me tienes que comprar alguna bicicleta, alguna cosa de esa, para yo poder llevar más pan y no estar cargando con eso. Entonces el hombre me compró
una bicicleta. ¿Cuántos panes recuerda usted, Matías, que repartió? ¿Al día se acuerda de la cifra del pan?
Yo lo sé, pero bastantes eran. Yo no recuerdo ahora, pero sí eran bastantes.
O sea, se levantaba.
Se llevaba tempranito, pan temprano, y luego pan al mediodía, me acuerdo, sí, recuerdo de eso.
¿Pan para desayunar?
De ir dos veces, de ir dos veces, sí, recuerdo de
ir dos veces. ¿Y el tomate no fue lo suyo?
No, tomate no, solamente recuerdo eso de la zafra.
Sí.
Y luego los amigos, hacíamos nosotros amigos, los mismos que venían a trabajar aquí, nos hicimos amigos, que hoy en día pues los vemos, y de aquella época.
De aquella época.
De aquella época.
¿Y cuándo se terminó todo eso? ¿Lo recuerdan?
Yo creo que en el 70 y algo, 70 y...
¿Cuándo llegó el turismo?
70, yo creo que en el 70 y algo, sí, 70, 70, en el 70.
Porque después empezó las 69. Cosas más modernas, sí. Y empezaron hasta a plantar más cosas sin ser los tomates. Sí,
del 70.
Cuando terminaba la zafra, iba a trabajar...
Hasta el 80 y algo.
Mira, 80, iba a trabajar para hacer...
Hasta el 80 y algo ya se
empezó. Y después los 500, y estuvo trabajando hasta que así que cumplí los 60 años.
Carajo, usted recogió de todo.
Sí, nosotros plantamos un pimiento.
Yo me casé en el 72. Y después de casado yo estaba, vendía ambulante durante el día ahí, y como había tanto azafra y tanto trabajo, iba a hacer las horas extras, trabajar con los, por las tardes, noche.
Hasta los 80 y pico.
Los pimientos, terminaba la azafra, los tomates, y Cabrera plantaba pimiento. Y fui la primera empaquetadora de los pimientos. Sí, los plantó bastante, vendía, los aportaba. Aportaba para allá para Inglaterra.
Pues Matías, muchas gracias por
este
testimonio.
Gracias a ustedes, gracias
a ustedes.
Bueno, Fátima, ¿por qué su interés en recuperar todo lo vinculado a la zafra en Fuerteventura?
Bueno, interés en la zafra, pero no exclusivamente en la zafra. Ahora nos estamos afianzando, como quien dice, en este tema, sobre todo por tener presente el papel que ocupó la mujer en Fuerteventura, ¿no? Que todo el mundo se ha olvidado de esa historia que hubo aquí, nadie lo recuerda, y si lo recuerda es en vano, ¿no? Yo creo que esa historia merece un respeto y merece un estar siempre presente. Porque nosotros, sin ir más lejos, hemos llevado esto hasta la aldea, porque es una historia que está ahí, que los niños deben saberla y que las personas, sobre todo ahora en Gran Tarajal, que viene tanta gente de fuera, sepa que nosotros ahora tenemos un muelle que está muerto, pero que esto fue el muelle más importante que hubo en Fuerteventura. Por ahí se exportaba todo lo que salía de Fuerteventura, desde, yo qué sé, desde los cueros, desde la cochinilla, desde animales, hasta camellos, viste la fotografía que te enseñé antes, el tomate, piedra de cal, horchilla, barrilla, es que sí te voy a decir, y había una cantidad de barcos tremendo. Que venían por ese muelle, ¿no? Y yo creo que eso no deberíamos de olvidarlo. Eso es un punto que debería de estar de protagonista, ¿sabe? Por lo menos que haya algún museo o algo que cuando, ahora que estamos todos relacionando toda la cultura con el turismo, y que dice, el turismo viene a Fuerteventura por el sol y la playa, ¿no? Fuerteventura también tiene su historia, tiene su cultura, y sin ir más lejos, el municipio de Tuineje ocupó un lugar muy importante porque tenía casi el 70% de todo el tomate que había en Fuerteventura, y aquí, en la época de la zafra, venía gente, como ya te han comentado las compañeras, de toda Fuerteventura y hasta de fuera de Fuerteventura. Aquí, esto era un... Era, como describen algunos autores, había una juventud tremenda, ¿no? Venían mujeres, a veces venían acompañando a sus hijas o a cargo de otras mujeres jóvenes, pasaban miserias, vivían en casetas, oye, para mantener esa economía. Eran madres de familia, eran trabajadoras, la mitad no llegaron a cobrar nada. Y, oye,
sí, usted ha escuchado, porque nosotros nos han contado en algún momento algún investigador que es... se podía dar el caso de que una familia pues mandase a trabajar a la zafra a varias mujeres y de esas mujeres solo cobrara una. ¿A usted le han contado eso?
Sí, según las historias que yo voy por ahí recuperando, de hecho tenemos una compañera que hoy no está aquí, pero comentó que ella, por ejemplo, fue a Tenerife, se puso enferma y cuando fue al médico no tenía ni seguridad social. Ellos te han comentado también que traían a lo mejor niñas pequeñas, pues las pones ahí, o sea, hacer almohadillas o cualquier cosa. Habían personas que sí, que llegaron a cobrar y que tenían todos sus derechos, ¿no? Pero hubo muchas personas que no se sabía ni que existían. Uh-huh. Si se les ofrecía ir a un médico, a lo mejor en aquel momento, mira, pues vamos a poner la seguridad social, pero nada
más. Pues sí, porque muchas de estas mujeres que trabajaron en la zafra, luego aunque hayan trabajado toda la vida, luego tuvieron problemas para arreglar su jubilación, ¿no? Claro. Porque estuvieron muchos años sin
cotización.
Cotizar la seguridad social,
efectivamente,
¿no? Eso hay muchas mujeres.
Muchísimas mujeres. Yo conozco muchísimas mujeres con ese caso. Sin embargo, como te he dicho, en nuestras compañeras aquí hay exactamente dos casos.
Dos casos de que estuvieron trabajando toda la vida.
Y no cobraron nada.
Y no cobraron su jubilación. jubilación porque no estaban cotizando. La seguridad social, ¿no?
Sí.
Hay otra parte bonita que tiene la Zafra, a pesar de lo duro, que yo he podido escuchar esta tarde, que tiene que ver con que muchas de las mujeres también sienten que trabajar en la Zafra, a pesar de lo duro y de lo complicado, les dio independencia, porque teniendo independencia económica, pues uno se abre muchas puertas, ¿no? Fátima, eso también hay que reconocerlo.
Hombre, claro, hay que reconocerlo, sobre todo venimos de una isla bastante pobre. Sí. La mujer, sabe usted que, sí, trabajando toda la vida, pero no cotizaba. Cuando empezó este mundo del empaquetado, de los tomateros, ya la mujer empezó a salir de su casa, empezó a tener su independencia económica, se relacionaba con otras personas, venía gente de fuera, ¿sabe? Esto era un verger, tenían su oportunidad de poder comprar, tenían su dinerito, habían tiendas, no, habían... ¿qué te digo yo? El muelle de Gran Tarajal también ofrecía mucha libertad en el sentido de tú conocer, poder salir, tener tus barquitos, lo que sea, ¿no? Yo creo que fue un momento súper importante, no solamente para las mujeres especialmente, pero para toda Fuerteventura, porque ahí es cuando empezó Fuerteventura a darse a conocer con ese sector importante, el sector agrario.
Bueno, usted está llevando por toda la isla de Fuerteventura y fuera de ella, como ya explicaba hace un momento, todo lo que tenía que ver con la Zafra del tomate, ¿no?
Sí, vamos a ver, nosotros tenemos una asociación cultural que se llama Caicate, llevamos muchísimos años trabajando por la recuperación de tradiciones, hacemos muchísimas cosas modestamente y con las pocas herramientas que tenemos, porque somos una asociación sin ánimo de lucro, pues hemos recuperado lo que eran los antiguos velorios de paridad, lo que eran los finaos, lo que era la escuela, hemos recuperado canciones, folclores, el callejero de Gran Tarajal, y ahí hemos hecho un punto que es la Zafra. Y vemos que cuando empezamos con eso, con pequeñas obrillas de teatro, y contra, pues esto tiene algo más de cabida. Y vamos por los colegios, le enseñamos a los niños las canciones, le enseñamos cómo se empaquetaba, tenemos algunos cortometrajes. Entonces vemos que esto tiene interés cultural. Pues nos invitan, recientemente fuimos al Cotillo, hemos ido a Gran Canaria, pues no sé.
Ajá. Sí, bueno, sí. Aquí en el transcurso del tiempo que llevamos hablando con ellas y ellos, con la gente de la Zafra, hemos estado acompañados de una caja y usted nos trae ahora, para acompañar esa caja, otra caja más pequeñita, que es, me imagino, que es donde el cereto donde se
empaquetaba el tomate. Sí.
¿Y esta caja grande que...?
Esa caja grande es donde venía antiguamente todo el tomate cuando se recogía en el campo, todas tenían su número.
¿Y luego se pasaba este?
Venían ahí, digamos, a grosso modo, en los camiones y se venía al almacén, que es donde se clasificaba el tomate a través de este artilugio que se llama una vitola, y ve usted los diferentes tipos de tamaños de tomate. Y luego ya, porque claro, esto necesitaba un proceso, no soy yo quizás la más indicada para explicarlo, porque yo nunca trabajé en la Zafra del tomate, pero cuando llegaban que se clasificaba, había un proceso pues bastante largo, laborioso, había que hacer los ceretos también, porque estos son los más antiguos, porque después ya se hicieron en cajitas, pero esos ceretos yo me acuerdo en las casas particulares, porque había que hacerlo, eso venía todo desarmado de Gran Canaria, y había que armarlo, entonces había familias que enteras que se ocupaban de hacer los ceretos, y veía usted en la puerta de las casas esas tongas de cereto, ¿no? Y ahí pues se empaquetaba, el tomate no se empaquetaba de cualquier manera, se empaquetaba con su papelillo fino, que tenía su dibujito por fuera, y luego debe ser el cariño con que se ponía, ¿no? Y sobre todo la excelente calidad que tenía el tomate majorero por la tierra que tenemos, esta tierra tan árida, tenía un agua también que seguramente tendría sus componentes necesarios para que el tomate de Fuerteventura fuera un tomate con una presencia a nivel internacional, porque a mí, yo que siempre hablo mucho con la gente mayor, una vez me dijo un señor mayor, dice, a mí no me gusta mucho viajar, pero yo estaba en Holanda una vez y vi el tomate majorero encima del muelle y me entró sentimiento. Yo, ¿sabe? De ver Fuerteventura hoy tan seca, que usted va por esos campos, por esas fincas que tanto trabajo costaron a los mayores, y que usted vea mira la vista y ve todo tan seco. Yo sé que no hay agua, pero también hay mucha desidia, porque antiguamente nuestros mayores pasaron muchísimo trabajo y aún así tenían sus campos, sus gavias arregladas, y vivían, hoy como estamos siempre, que si tenemos que cuidar la naturaleza, ya nuestros mayores cuidaban la naturaleza, entonces ellos vivían acorde con el campo, y entonces ellos sacaron lo mejor que tenía Fuerteventura, y era el tomate, y a mí me da mucha pena que un manjar como este
por las razones que sea, que no sé yo quién para decirla, porque tampoco lo sé, estemos ahora como estamos.
Ya, desaparecido.
Sí.
Oiga, Fátima, le agradezco mucho que nos haya acercado a la gente de la Zafra a la radio.
Pues muy bien.
Muchas gracias y mucha suerte en esa divulgación, que sé que se ha empeñado usted y el resto de las personas mayores que la acompañan.
Sí. Por
toda Fuerteventura y por toda Canarias. Muchas gracias.
A usted.
Y darle, bueno, pues visibilidad a tanto y tanto trabajo.
Es que claro, es que si los medios de comunicación no se ocupan de lo que estamos haciendo nosotros modestamente, de nada nos vale. Le agradezco profundamente que usted haya venido aquí, ha tenido esta deferencia con nosotros, con mis mujeres, con mis hombres y los que hoy no están.
Con la gente de la Zafra.
Con la gente de la Zafra, sí señor.
Muy bien,
gracias.
Y bañando una lavin de Viena. Y canato una latuma luruña topana.
Zafra, ya se van las forasteras y se quedan los de aquí con sus novias verdaderas, con sus novias verdaderas, con sus novias verdaderas. Ya se terminó la Zafra, ya se van las forasteras.
La Rosa de Fuerteventura.